française.
Latina.
La franco-latina.
Hola, ¿qué tal? El 22 de mayo recién pasado se reunieron en la Casa de América Latina en París uruguayos y chilenos invitados a conversar y a poner en común los esfuerzos que ciudadanos de ambos países están desplegando por la recuperación plena de los derechos cívicos y en particular el derecho a voto en el exterior, derecho del que ni uruguayos ni chilenos disponen en la actualidad.
Qué lejos está mi tierra y sin embargo qué cerca. ¿O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla? Tanta distancia y camino.
Invitados por el Consejo Consultivo de Uruguayas y Uruguayos del Exterior, los participantes escucharon y comentaron las intervenciones de Fernanda Mora, de la Ronda Cívica Uruguaya, de Rodrigo Lavarría, de la Red Internacional de Chilenos por el Voto en el Exterior, y de la senadora uruguaya Constanza Moreira. La Franco-Latina te invita a escuchar la integralidad de las tres exposiciones, empezando por la de Fernanda Mora.
Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Es realmente un gran gusto compartir esta tarde con todos ustedes, con Eduardo, con Constanza, con Rodrigo, por supuesto con nuestros hermanos de chilenos del otro lado de los Andes. Es realmente una primera actividad y pienso que va a haber muchas otras. En todo caso, eso es lo que vamos a hablar al final. Quería, para empezar, saludar no solamente a todos ustedes, sino también a aquellos que nos van a escuchar, porque la charla va a ser grabada y la vamos a difundir por internet, pero también la estamos difundiendo, ¿verdad, Rodrigo? En directo. Entonces saludamos a todos los que nos están escuchando, porque este es un fenómeno de redes y de redes mundiales. Y esto lo hemos difundido mucho también por Facebook, que nos parece una herramienta importante. Y había incluso muchos participantes a esta charla, que son participantes virtuales, que se han inscrito en el evento por Facebook, efectivamente, pero un poco de todas partes del mundo. Entonces, un saludo a todos aquellos que nos escuchan y que nos están mirando, compartiendo esta tarde en París. Entonces, yo les comento lo siguiente. He organizado la ponencia en algunos puntos por lo siguiente. Estamos preparando un informe y una defensa del voto en el exterior en el Uruguay, que todavía no la vamos a difundir porque está justamente como herramienta del colectivo, está en discusión, está en ajuste, está en actualización. Voy a terminar mi ponencia diciéndoles cuáles son los próximos pasos que vamos a dar, pero me interesaba sobre todo también para recordar a nuestros amigos chilenos de dónde partimos, quiénes somos, pasar muy rápidamente sobre estas tres palabras que me parecen importantes desde ya que vayamos reteniendo, que son diáspora, migración y ciudadanía. Un poco es nuestra historia uruguaya, que hemos ido pasando de la diáspora, que no la voy a poder evidentemente desarrollar, pero tengamos eso, un poco esa idea, a considerarnos y a formar parte de los movimientos migratorios, que también ha sido un proceso, yo diría, de identidad, pero también conceptual, porque se han ido trabajando, muchos trabajos han ido forjando una concepción de, efectivamente, los uruguayos en el exterior formando parte de los movimientos migratorios. Pero agregamos una tercera palabra que va a ir justamente orientando toda mi ponencia, que es la de ciudadanía. Entonces, ¿cómo llegamos de la diáspora, que vamos a ver, se empieza en los años 60, cómo llegamos de la diáspora a la ciudadanía? Brevemente, procesos y perfiles. Luego, muy brevemente también, instituciones, políticas, actores, no solamente efectivamente con respecto al asunto del voto, porque lo vamos a ver que en el Uruguay concebimos el asunto del voto como un todo, como una herramienta más, pero en realidad en el marco de la vinculación y en el marco de políticas públicas, y eso nos parece importante recordar, aunque sea realmente pincelazos. Nos gustaría también en rápidamente comentar de qué aportan las migraciones y cuáles son las expectativas de la sociedad civil, porque consideramos que a veces no se habla lo suficiente de las esperanzas y los anhelos de estos actores de la sociedad civil. Y luego, una repasadita sobre el voto extraterritorial, una repasadita histórica, pero también basada en la documentación, en la normativa, para saber efectivamente cómo se plantea el problema en el Uruguay, con sus idas y vueltas. Constanza ayer, sobre otro tema, pero que nos es muy caro y que nos es muy, muy próximo, hablaba de los fracasos de los derechos humanos, lo vamos a ver, los logros y los fracasos. Hoy quise hablar de idas y vueltas, porque efectivamente eso nos define mucho también como migrantes. Y luego, por supuesto, desafíos, exigencias y próximos pasos. Tenemos que saber entonces, en cuanto a los procesos migratorios, retenemos dos ideas centrales. En primer lugar, el Uruguay es un país de inmigrantes. Es un país de inmigrantes, país receptor de inmigrantes europeos hasta el final de los 50, principios del 60. Esto es la base, el zócalo, y esto nos va conformando una cultura migratoria. Pero a partir de los 60 se revierte efectivamente este proceso migratorio que era de inmigración y el Uruguay pasa a ser un país de emigración. Y de la emigración a la ciudadanía del exterior, ¿cómo? Bueno, por diferentes olas, que no las voy a describir, por supuesto, pero me gustaría que retengamos desde ya una cifra clave que me parece importante. En el Uruguay, un país de 3.500.000 habitantes, podemos decir que somos en realidad alrededor de 4.500.000 uruguayos en el exterior aproximadamente. Esto es nada menos que entre 15-18% de la población. Me dirían a ustedes, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿Quiénes son? Vamos, comentamos cuántos somos, es importante, pero ¿quiénes somos? Bueno, acá hay algunas falsas verdades. Fíjense ustedes que hoy día, después les voy a contar en qué está basado el informe, por supuesto, hoy día la inmigración uruguaya es una inmigración joven. Es una inmigración joven a partir de los años 2000, incluso un poquito antes, desde los años 90 en adelante, 2000, es una inmigración joven, es una inmigración de un nivel educativo superior al de los nativos y muchos profesionales económicamente activos que son emigrantes. Esto es importante para retener porque muchas veces en Uruguay, en el debate, se piensa efectivamente que la inmigración uruguaya es solamente de índole política, y esto es una falsa verdad. Esto fue así, por supuesto, en los años 70, pero ha evolucionado enormemente en estos últimos 40 años, y hoy, y hasta hace muy poco, efectivamente, es una inmigración joven y sobre todo económica. Quisiera agregar acá, también como pincelazo, un perfil muy importante para nosotros, que es el perfil de los retornados. Estamos siempre en las idas y vueltas. Ustedes saben que con la crisis económica y con el bienestar del Uruguay de hoy, que asegura efectivamente una tasa de crecimiento muy importante y una tasa de desempleo muy menor con respecto a países europeos, bueno, pues hay muchos uruguayos que han empezado a volver al Uruguay, también con un nivel educativo bastante alto y, curiosamente, en el perfil de migración, debo decir que me sorprendió más mujeres, más hombres que mujeres en los dos sentidos. Bien, el problema en el Uruguay, lo quiero decir enseguida, es que con respecto a la ciudadanía del exterior hay en la opinión pública un sentimiento de que los que están afuera no saben, no se interesan. Bueno, ustedes saben lo que se dice en Uruguay, los de afuera son de palo, no cuentan. Entonces, versus este componente que se vive, todos tenemos experiencias, ¿no?, de ese sentido que se vive muy regularmente en el Uruguay, bueno, tenemos que recordar ciertas verdades. En primer lugar, el origen de la nación como corriente migratoria, actores del desarrollo económico y cultural, realmente desde el inicio de la nación. En segundo lugar, la diversidad de la emigración en lo social, en lo educativo, en lo generacional también. Luego, la inmensa fuente de recursos que representa la ciudadanía del exterior para el país, que ya sea por el turismo, que ya sea por las pensiones y las jubilaciones que ingresan, que ya sea por las remesas, que no voy a dar las cifras, pero las tengo, para que ustedes sepan que a pesar de la crisis, los uruguayos en el exterior siguen enviando remesas a sus familias y también comprando de manera masiva surtidos en los supermercados y en los lugares para sus familias. Y, por supuesto, y esto es lo que vamos a poner el foco en los próximos minutos, el arraigo al país a través de la vinculación, la promoción y la facilitación de la inserción internacional del país. Para resumir, entonces, esta primera introducción, retengamos que las migraciones son un factor potencial de desarrollo. En este marco de movimiento continuo desde los años 60, por supuesto que en términos de institucionalidad y de políticas públicas, se ha avanzado en el diseño de herramientas y en el diseño de nuevos servicios para los uruguayos en el exterior. Recordemos una importante ley de migración que fija una serie, efectivamente, de modalidades de tratamiento de la migración, que es muy importante, en el año 2008, el reconocimiento de los consejos consultivos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, y aprovecho a saludar al embajador que nos hace, embajador Omar Mesa, muchas gracias por estar acá. Sabemos que la agenda es extremadamente complicada esta semana, así que estamos muy sensibles de que compartas esta conversación, como dijo Eduardo, pero ya nos contarás de pronto algo más de tu visión de las cosas, contábamos con tu presencia por eso. Es decir, se crea la Dirección de Vinculación, la Oficina de Retorno y Bienvenida. Desde los años 90 ya hay varios programas de vinculación que se aceleran y se profundizan a partir, efectivamente, de la nueva era inaugurada en 2005 por el presidente Tabaré Vázquez. Y, por supuesto, no tenemos que olvidar que también hay un marco institucional porque se crea la Junta Nacional de Migraciones y el Consejo Consultivo Asesor de Migración. A nivel académico hay una impresionante, digamos, gama de trabajos, de servicios, de departamentos, de equipos, de un valor inestimable, que son efectivamente los que nos permiten tener una visión, digamos, profunda de estos movimientos. También, por supuesto, no tenemos que olvidar que también se ha creado medios de comunicación específicos, digamos, para la ciudadanía del exterior, radiales y televisivos. Una pregunta que dejo para el debate, porque realmente me parece clave, yo tengo mi posición, pero también me encantaría escucharlos, es lo siguiente. ¿Es que lo que acabo de describir configura, conforma una política de Estado, de vinculación? ¿Es que la poseemos? ¿Es que podemos hacer referencia a ella? ¿Qué falta? Me gustaría que en la conversación de luego podamos volver sobre este asunto, pero sigo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos como sociedad civil? Una cosa muy sencilla, que no hay una muralla entre el aquí y allá. Hablamos mucho de murallas ayer también, ¿verdad? Es cierto, por eso lo digo. Es importante tener esta idea del aquí y allá, el ir y volver, el adentro y el afuera, y como lo decíamos con Silvia Dutrenit, a quien saludo a la distancia, esta concepción de las redes en el exterior como islotes y redes, que nos parece justamente más conforme a la realidad que aquella cosa tan homogénea que es el aquí y el allá. Por otro lado, la movilidad territorial no solamente es un derecho, sino que es también un modo de vida, un fenómeno mundial en el marco de la globalización, es un hecho, tenemos que vivir con él. Y finalmente, también tenemos una visión del Uruguay de futuro en el cual nosotros lo que deseamos es tener una inserción, una inclusión plena en este Uruguay futuro, moderno, inclusivo, generoso y sobre todo con espacios para la diversidad. Quiero poner aquí un punto, estoy alimentando la conversación, Eduardo, porque no lo voy a desarrollar, pero me gustaría que también un segundo punto que les propongo para la discusión, que es una hipótesis. Nosotros pensamos que en un proceso de cambio, varios temas actuales en el Uruguay forman sistema. No sé si lo traduzco bien del francés, pero esa es un poco la idea. Hay como un cristal de sistema que está configurado hacia la modernización del país y la profundización de la democracia. Junto al voto en el exterior, hay otros temas que se están debatiendo hoy que desde nuestro punto de vista están vinculados a nuestro asunto. Y por eso nosotros somos sensibles no solamente al tema del voto en el exterior, sino sobre otra cantidad de temas que se están discutiendo en el Uruguay que no lo único que puedo hacer es citarlos, pero me parece importante que estén acá presentes como nuestro paraguas de hacia dónde queremos ir y qué Uruguay tenemos en la cabeza, que son el derecho a saber, un pequeño homenaje a la asociación donde están y a la semana que ha organizado con el apoyo de la embajada, porque realmente con los amigos chilenos la coordinación efectivamente de los 40 años es muy importante, y el derecho a saber forma parte de nuestro universo, por supuesto, la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana y también todo lo que tiene que ver con el ambientalismo. Entonces, todo esto forma sistema, esto es la pregunta que quiero dejar planteada. Voto extraterritorial en el Uruguay, ustedes no se preocupen, nosotros vamos a publicar este PowerPoint, yo no lo voy a desarrollar ahora. Retengamos simplemente una cosa, la Constitución, lo que dice la Constitución, y esto es un debate que ha durado años en el Uruguay, está acá escrito, podemos volver, por qué y cómo, estaba en la normativa internacional ya, en la normativa nacional, ¿qué dice la Constitución? Pues todo esto que está aquí, el voto no es anticonstitucional, ¿por qué? Porque la Constitución en el fondo está dando todas las garantías de los ciudadanos, estén donde estén, a su ciudadanía. ¿Cuánto me queda? No lo creo, qué horror. Bueno, entonces dejo la pregunta sobre el territorio, porque ahí es donde se da la discusión. No podemos decir tampoco que esto es monolítico, hay interpretaciones. Entonces lo dejo para la discusión luego, la interpretación restrictiva y la interpretación extensiva. La normativa internacional, por supuesto, la normativa internacional absolutamente favorable al voto en el exterior. Muchas idas y vueltas. Hace muchos años que se está intentando resolver esto, como la implementación del voto en el exterior. Podemos volver para contarles efectivamente, pero citemos una cosa, y quizás 2 minutos y medio. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 2013 es un hito. Retengamos esto, es un hito, cambia realmente fenomenalmente la situación en el Uruguay, y por qué lo vamos a saber luego en la discusión. Es capital lo que ha pasado, el informe y las recomendaciones. La última. ¿Qué exigimos y cuáles son nuestras perspectivas? Primero, la implementación sin tardanza de las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Segundo, el tratamiento en el Parlamento del voto en el exterior en la actual legislatura. Tercero, la creación de una comisión bicameral ad hoc para tratar de estos asuntos. Cuarto, la participación de la sociedad civil organizada del exterior en los debates y las decisiones. Y en esta dinámica nos encontramos con nuestros amigos chilenos que nos han invitado a Ginebra a compartir un momento de trabajo importante, que te voy a dejar, Rodrigo, desarrollarlo por supuesto luego, que es un momento de discusión con nuestros amigos chilenos para ver cómo seguimos adelante, qué plan de acción común podemos tomar, para qué. Para que también vamos a ver en Naciones Unidas, vamos a participar en un workshop, para que efectivamente desde el ámbito internacional y desde Naciones Unidas justamente se examine la integración de esta temática en el diálogo institucional con la República Oriental del Uruguay y en particular en el próximo examen periódico universal. Entonces tenemos una ilusión, y a ver si les suena. Chile y Uruguay, haz tu voto volar.
Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo.
Buenas tardes a todos y a todas. He llamado esta presentación, que es un tema también que no nos concierne mucho, nosotros los chilenos, la he llamado Migrantes Chilenos y Democracia, pérdida de la ciudadanía, discriminación política e impedimento al sufragio desde el exterior. Todo esto porque, como muchos de ustedes ya saben, Chile, si no tenemos el voto desde el exterior, no es tampoco una cuestión que muchas veces se le culpa a la dictadura. Se dice la dictadura le quitó el voto a los chilenos porque estaban todos exiliados. Es importante saber de que este tema del voto viene desde hace mucho antes. Ya en los años 50, ya en Chile se habían presentado proyectos de ley para que se le diera el voto a los chilenos que vivían en el exterior. Incluso se tiene en registro que en 1910 ya habían presentación de proyectos que eran tenían como objetivo facilitar el sufragio de los connacionales en el exterior. Pero lo que sí, y ahí es donde muchas veces nosotros ponemos el acento como comunidad chilena en el exterior, es que cuando hubo el cambio entre la dictadura, paso a la democracia, este periodo de transición, nada se hizo para que los chilenos del exterior tuviesen el voto, es decir, que los representantes de la concertación, en este caso que gobernaron durante 20 años, no lograron darle el voto, el sufragio a los ciudadanos chilenos en el exterior, producto de que existe una minoría que tiene la llave, si puedo decir, de nuestra urna. Pero vamos con la presentación. En Chile tenemos una canción que es muy linda, que se dice Si vas para Chile. ¿Ah? Si te la conocen ustedes, la canción, ¿ah? La podríamos cantar incluso aquí. ¿Ah? ¿Ah? Pero si sales de Chile, ese otro tema. Ese otro tema, o sea, vengan todos los que quieran, pero si tú sales, inmediatamente se te empieza a desconocer ciertos aspectos, ¿ah? Que hacen parte de tu identidad como individuo, y esto que es central, que el hecho de ser ciudadano. Y muchos de nosotros que tenemos la suerte de vivir en lo que son repúblicas democráticas hoy en día, evidentemente nuestro sentimiento de individuo, al no tener el voto, como que nuestra identidad se agrieta un poco. Existe como un cierto dolor porque no podemos participar en algo que nos atañe tanto y que de cierta forma nos liga, ya sea por la sangre, ya sea por el derecho, ya sea porque tenemos nuestra gente, ya sea por miles de razones, pero esa falta de reconocimiento va generando un pequeño, vamos a decir, una pequeña herida, si puedo decir, en el alma cívica de todos nosotros, que finalmente puede incluso convertirse en un cáncer, porque terminamos diciendo no quieren nada saber de nosotros no queremos nada saber de ellos. Entonces esta separación tenemos que evitarla, yo creo que es por algo que estamos trabajando. Ahora, es importante saber, o empiezo como Fernanda, que nosotros somos aproximadamente 857.781 chilenos fuera de Chile. Ahora, estas informaciones vienen del 2003-2004. No tenemos hoy en día un censo actualizado que sea que esté a la altura de normas internacionales que permitan saber de forma concreta cuántos somos. En el 2012 se hizo un censo nacional, pero lamentablemente hubieron problemas técnicos en la ejecución del técnico, es decir, que en la ejecución del censo, lo que quiere decir que las informaciones que fueron entregadas por ese censo no son buenas, entonces están siendo rechazadas. Fue un problema político grave incluso que determinó la caída del director del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Para darle. Entonces, hoy en día yo como chileno en el exterior yo no puedo decir cuántos somos. Puedo decir lo que éramos hace unos cuantos años. Mayoritariamente, vamos a decir en términos de género, equiparado, mayoritariamente exiliados, se puede decir exiliados, vamos a decir emigrados, perdón, que no tienen, no son de orden político, son de orden económico, con una disminución importante de exiliados políticos, es decir, que no se alcanza ni siquiera el 8%, según esta cifra, que fueron entregadas en el 2003-2004. Pero nosotros, con nuestros cálculos científicos, sabemos que estamos más o menos a 1 millón de individuos de chilenos y chilenas que están viviendo, entre otros, por las nuevas olas migratorias, pero a la vez también por las nuevas generaciones. Ustedes saben que nosotros con la reforma constitucional 2005, mis hijos, si nacen acá, son chilenos. Punto. Antes, no. Antes tenían que vivir un año allá y tenían que, en ese momento, obtener la nacionalidad. Hoy en día son automáticamente chilenos. Entonces consideramos 1 millón de personas las que se encuentran fuera. ¿Vale? Dijimos que no hay información actualizada. Ahora, yo esto es una teoría que estamos tratando nosotros también de darle su espacio. Porque muchas veces se dice, bueno, los chilenos en el exterior, pero los chilenos en el exterior son, antes que todo, creo yo, somos inmigrantes en este país. ¿Ah? Y entonces vivimos una situación de migración. La situación de migración, cuando se tiene un origen de, vamos a decir, de migración económico, la mayor parte del tiempo no son simples. O sea, yo creo que aquí habemos una mayoría de inmigrantes en este país. Sabemos que cuando es inmigrante en Francia, más aún con las nuevas legislaciones, con un gobierno que pasó, etcétera, que fue de derecha bien fuerte, o sea, y con una política europea también que implica la protección de frontera, a lo que quiero ir es que el hecho que emigremos es algo que realmente es duro también en el cotidiano del lugar donde nos encontramos. Entonces tenemos una cierta discriminación que podríamos decir que existe cuando somos inmigrantes, pero a la vez existe una discriminación del país de donde venimos porque no nos reconoce como ciudadanos. Yo no sé, yo me acuerdo que el primer año a mí me pararon como 3 veces la policía para pedirme documentos. Y cuando me empecé a vestir un poquito con la ropa acá, como que ya pasé más inadvertido, nunca más me pararon. Pero debo, o sea, una experiencia muy personal. Pero yo sé que a mucha gente le sucede también, que está trabajando sin papeles, entre otras cosas. Entonces, como inmigrante, evidentemente nosotros, por suerte, tenemos una convención internacional. Aquí la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familias, que fue adoptada en 1990. Ahora, esta convención establece en su artículo número 2 que se entenderá por trabajador migratorio toda persona que vaya a realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. ¿Es que ustedes son todos trabajadores migratorios? Levanten la mano los que son trabajadores migratorios en esta, que han trabajado, que trabajan acá, que han trabajado. Trabajador migratorio, toda persona que vaya a realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. Sí, todos trabajan acá. Bueno, los que no trabajan estamos más. ¿No? Estudian de repente. ¿Ya? ¿O están en formación? Están jubilados también, pero ha realizado. Es decir, que usted realizó, usted es trabajador migratorio. Ahora, este convenio internacional fue ratificado por Chile el 21 de marzo del 2005. Es decir, que es actualmente vigente en nuestro marco jurídico nacional. Y de ahí nos vamos a los principios fundamentales. No nos olvidemos, porque este convenio internacional tiene muchos artículos, pero hay uno en particular que debería interesarnos a nosotros por la conversación que tenemos, que es el artículo 41. Atención. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su estado de origen, estamos todos claros hasta ahí, y a votar y ser elegidos. Atención, no solamente votamos, sino que en esta convención deberíamos tener diputados uruguayos para Europa, diputados chilenos para Europa, deberíamos tener diputados para América Latina, para los otros países, etcétera, etcétera. O sea, deberíamos tener una representación de nosotros en los territorios en los que nos encontramos. Es lo que pasa con Francia. Francia tiene diputados y tiene senadores que representan a los franceses en sus diferentes territorios. Además, agrega esto, y de conformidad con su legislación. Dicen, los estados de que se trate facilitarán según corresponde y de conformidad con su legislación y el ejercicio de esos derechos. O sea, vemos que tenemos un marco jurídico internacional que nos apoya. Y nosotros como chilenos estamos doblemente apoyados porque nuestro estado lo ratificó. Yo no sé, Uruguay, habría que nos dirán ahí. Estamos listos, chiquillos. Hay que ir a tomárselo esto nomás. No, pero es verdad, en cierta forma un derecho no se entrega, un derecho se conquista. No sé si estarán de acuerdo conmigo. O sea, realmente para liberarse un esclavo necesita llegar a esa libertad. Porque si el maestro le dice, eres libre, en esa forma sigue el sistema de dominación. No sé si me entiendo. Sigamos. Puff. El marco legal chileno, porque dice, tiene que estar en marco, el marco chileno, etcétera, etcétera. El voto, la Constitución Política de la República de Chile establece en su artículo 13 que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Es decir, que bueno, yo no he sido condenado a pena aflictiva, soy mayor de edad, soy ciudadano según esa Constitución, pero no puedo ejercer mi derecho constitucional, puesto de que a estos tipos no se les ha ocurrido decir así hay que hacerlo. O sea, lo que hace falta hoy en día en Chile es que nos digan cómo se va a implementar. Entonces, en pequeña conclusión a esta primera parte, no existe en el marco jurídico chileno impedimento al voto en el exterior. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros tenemos son los frenos, y estos frenos son de orden político. ¿Y por qué tanto freno al voto del exterior? Se preguntarán ustedes. Lo que le llamo yo el absurdo chilensis o el miedo a la democracia. Entonces, el absurdo chilensis, no están pidiendo un vínculo. O sea, nos dicen realmente, chilenos, o sea, desde la izquierda hasta la derecha, nos dicen, no, si nosotros estamos de acuerdo con el voto. De la centro izquierda hacia allá nos dicen, sin condiciones, voten, no hay ningún problema. Pero a medida que nos vamos acercando a la derecha, van diciendo, sí, voten, de acuerdo, pero pongámosle un vínculo, pongamos condiciones. Y es de ahí, por ejemplo, que el think tank de derecha, Instituto Libertad, que es uno de los una de las cajas pensantes de la derecha chilena con mucha influencia, según un reporte de la CEPAL del 2009, ellos entregaban y decían que deberá lograrse un acuerdo en tres puntos principales. Primero, definir el tipo de elecciones para el que se permitirá la votación de los chilenos en el exterior. Segundo, acordar ciertos requisitos para ejercer este derecho. Ah, esa es la parte que nos atañe. Tercero, y por último, definir la modalidad de sufragio. Entonces vemos que existe ya como en el ADN de esta derecha, que vamos a decir son los creadores del pensamiento de derecha, esta organización. De hecho, son uno de los think tanks más influyentes en Chile hoy en día, con un presidente que es Piñera, de Renovación Nacional, que fue escogido por una alianza de partidos de derecha. Ya. Pero por otra parte, justamente, la UDI y RN, la Unión Demócrata Independiente, un partido que se quería popular y que fue fundado por un señor que se llama Jaime Guzmán, que fue asesinado en el 92 fuera de la Universidad Católica donde él enseñaba. Fue el padre de la constitución pinochetista que, entre otras cosas, entregó el país al mercado. Ese es un detalle. Entonces, la UDI es uno de los grandes opositores, junto con Renovación Nacional, pero sistemáticamente se han opuesto. O sea, desde la democracia se han presentado 9 proyectos de leyes en el Congreso y todos estos proyectos han sido rechazados por estos 2 partidos políticos. Quieren condiciones. Y cuando Piñera llegó al poder en el 2009, presentó inmediatamente un proyecto para el voto de los chilenos del exterior, pero este proyecto traía... ¿Qué traía? La condición... La condición, exactamente. Traía las condiciones. ¿Ven? La letra chica. O sea, vamos a tirar un proyecto de ley, pero siempre la letra chica. Ahora, vamos a la actualidad. Ya dijimos que desde el regreso a la democracia, 9 proyectos de ley. Perfecto. Pero me fui un poco lejos, yo. Perdón. Las condiciones. Ah, es que aquí está la cosa. Mira. Te lo voy a mover yo porque no me lo presenta como quiero. Ahora, el vínculo. Sí, termina. Ahí está. Ahora, esto es muy importante porque esto sucedió ayer. En la cuenta presidencial que hizo Sebastián Piñera, que todos los años, el 21 de mayo, hace su cuenta presidencial en el Congreso Pleno, con todos sus ministros, todos diputados, senadores, todas las autoridades políticas están allí. Y él dijo, texto, el vínculo se acreditará mediante la inscripción previa a embajadas o consulados. Eso es lo último que sabemos nosotros que sucedió ayer. Ustedes saben el anuncio. ¿Ah? ¿Conocen el efecto anuncio ustedes? Por supuesto que sí. Y algo que muchas veces se lanza, estamos en periodo de elecciones presidenciales actualmente en Chile, senatoriales y también de diputados, entonces es muy importante para ellos también de calmar un poco estas voces que vienen desde afuera y que podrían... Sí, puedo decir yo, podrían incluso influenciar en la imagen que el país trata de darse al exterior, porque ustedes saben que Chile y la senadora que seguramente ha visto a otros chilenos o representantes chilenos, se presenta como un modelo en América Latina. ¿Pero un modelo de qué? Pero ustedes ven, teníamos la balanza. Ese es un lado de la balanza. El lado de la balanza que pesa por la condición, por frenar la participación cívica de las personas, en este caso, desde mi punto de vista. Todo se discute. Pero el otro lado de la balanza, dijimos que había 9 proyectos de ley. Que no había acuerdo, la derecha siempre se ha opuesto. También tenemos que los chilenos exterior, en la encuesta realizada en el país, la mayoría de las fuerzas políticas aprueban incluso el voto sin condición en el exterior. Tenemos el estudio que hizo este censo, que hizo el DICOEX en el 2005, que también entregaba información con respecto al deseo de los chilenos del exterior de votar. Todos, una gran mayoría sí lo deseaba. La Universidad Diego Portales, que no se considera una universidad, vamos a decir, de izquierda o centroizquierda, que más bien está una universidad bien liberal, si puedo decirlo, en el 2009 hizo una encuesta, también arrojaba que la mayoría de los chilenos estaba de acuerdo por el voto sin condiciones para sus connacionales. Y el último, que es el estudio CEP, que es el estudio del Centro de Estudios Públicos, del 2012, entregaba la misma información, pero con este detalle que, para que vean ustedes. ¿Ustedes creen que los chilenos que vienen al extranjero deberían poder votar en las elecciones presidenciales o deberían poder votar en las elecciones presidenciales? No. La cuestión es que vemos que el 61%, así rápidamente, en noviembre de 2012, estaba de acuerdo para que nosotros pudiésemos votar. Solamente con un pequeño margen de 17% que no deberían poder votar y un 16% que solo los que tengan relación con Chile. O sea, ustedes ven, vamos a decir que la postura de la derecha obtiene un 16%. Mientras tanto que la postura que nosotros estamos haciendo, que no solamente nosotros, la centroizquierda, entre otros, bueno, 61%. O sea, para que vayamos viendo que hay una opinión favorable en términos de la opinión pública chilena en el país. Otro aspecto positivo para nosotros es que Chile ha ratificado esta famosa convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares en el 2005. Y finalmente, la cerise sur le gâteau, no hay impedimento en la legislación chilena. No hay impedimento. Pero entonces, ¿habrá justicia? Me pregunto yo con esto. ¿Habrá justicia? Bueno, la Corte Suprema también dio su opinión y dijo que el vínculo ha sido considerado anticonstitucional por 4 ministros de la Corte Suprema, que a la vez son ministros del Tribunal Calificador de Elecciones. Perdón. Y ellos dicen, dan 3 argumentos. Dice, la residencia de un chileno al extranjero no puede ser factor de discriminación. Pesemos las palabras. Discriminación. El país tampoco podrá serlo, discriminación, la exigencia de un vínculo con el país o la condición que de permanencia durante un determinado tiempo anterior a los comicios, que incluso se habló en Chile, que los chilenos tenían que quedarse, al menos tenían probar 6 meses en el cabo de 10 años de estancia en Chile para poder votar. En conclusión, limitar el derecho a sufragio estableciendo condiciones para su ejercicio que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Entonces, ve, se limita también un principio constitucional, la igualdad ante la ley, bueno, se está siendo limitado producto de esto. Ahora yo le voy a pasar rápidamente esto, ¿puedo? Porque la verdad es que las acciones ciudadanas han sido centrales en todo este tema. Y nosotros tenemos esta campaña de Haz tu voto volar, que implica de que nosotros ya estamos trabajando de forma coordinada. Actualmente tenemos cerca de 50 países que participan a la próxima manifestación que tendrá lugar el 25 de mayo, este 25, en Trocadero a las 12 del día. Entonces tenemos ya una cantidad de ciudades que han adherido a la campaña y que van a ir trabajando con ellos. Esta campaña es una campaña que ha implicado mucho trabajo, vamos a decir, de ponernos de acuerdo. Imagínense trabajar una persona que está en París con uno que está en Berlín, con otro que está en Canadá y que está en Nueva York y que están los horarios, tantas cosas. Bueno, hemos logrado hacerlo y hemos logrado coordinarnos sobre esta campaña que nos lleva, y le digo, el 25 de mayo a Trocadero. Pero hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, aquí tiene el afiche que hizo la Federica Mata, que trabajó, se los voy a pasar rápido. Ese afiche dio paso a una campaña que se llamaba Manchate el dedo por Chile, que como en Chile cuando uno votaba se mancha el dedo, ¿cierto? Y ahí andaba con el dedo manchado. Entonces esta campaña también era un poco simbolizar a través de votaciones simbólicas. Pero también tenemos las manifestaciones de los chilenos en todas partes del mundo. Entonces, Madrid, Berlín y Ginebra. Ginebra, la próxima reunión que nosotros tenemos, de la cual habló Fernanda, el primero, 2 y 3 de junio, en donde nos vamos a coordinar, pero a la vez tenemos el día 3 de junio, que cada un lunes tenemos un conjunto de acción al interior de Naciones Unidas. Los compañeros uruguayos evidentemente están más que invitados para que vengan a participar con nosotros, porque el tema del voto no es solamente un tema chileno, un tema que va mucho más allá. Entonces lo que exigimos es ser considerados como ciudadanos y ciudadanas sin discriminación, ni por lugar de residencia, ni por situación económica, porque no podemos todos estar viajando 2-3 veces a Chile o viajar solamente para las elecciones, ni por supuesta opinión política, porque eso ha sido uno de los grandes frenos que no. Porque Chile, mi estimado, somos todos. Bueno, los compañeros uruguayos también lo invitamos a ser chilenos. Voto ahora sin condiciones para todos y todas. Haz tu voto lograr. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a todos los que han venido y gracias a Fernanda por organizar esto y sobre todo por conocer lo que está pasando en Chile, que yo la verdad que no sabía que tenían tantos puntos en común con nuestra situación, es decir, muchos proyectos de ley presentados y fracasados, una oposición del centro a la derecha del espectro político que se opone y que imposibilita pasar esta legislación. Lo que observo con un poco de tristeza es que la UDI y Renovación Nacional están más cerca de aprobar el voto en el interior que el Partido Nacional y el Partido Colorado Uruguayo, que en mi visión politológica están un poquito más al centro que Renovación Nacional y la UDI. Pero bueno, en todos lados se cuestionabas. Y bueno, ya Fernanda dijo algunas cosas que me ayudan a no repetir. Veamos. La primera y más importante, el principal argumento, porque cuando uno escucha hablar del voto en el exterior, empiezan, esos que están en el exterior, que pongan plata, que no sé, que paguen los impuestos acá, porque es muy fácil andar votando allá, pero vivir las vicisitudes nacionales no es lo mismo. El argumento que yo le llamaría de la responsabilidad política. Entonces, bueno, lo que se le dice a toda esta gente que piensa así, mire que el voto en el exterior ya está permitido, porque cualquier ciudadano uruguayo puede votar en las elecciones uruguayas a cambio de que tenga la credencial cívica en regla. Y según una ley de 1925, imagínense cuánto tiempo, va a ser 100 años que la tenemos, la única condición es inscribirse en el registro civil y avecinarse al territorio nacional. Entonces, bueno, la oposición política, que son los blancos y los colorados, siempre se han agarrado de la ley del 25 para decir que el voto en el exterior exige el avecinamiento, y el avecinamiento es adentrarse en territorio nacional. Desde el 85 hasta ahora se presentaron 5 proyectos de ley y se intentó una reforma constitucional. De estos proyectos de ley, la mayoría han sido del Frente Amplio, pero ha habido uno en su momento de un grupo que se escindió del Frente Amplio. Pero digamos que están casi todos en el ámbito de la izquierda o la centroizquierda política. Y uno pensaría, ¿por qué la izquierda o la centroizquierda es la que defiende un derecho que es más republicano que del orden de lo diferenciado ideológicamente? Hay muchas cosas que nos diferencian ideológicamente, pero realmente el tema del voto en el exterior no pareciera, si uno lo mira, ser más que la extensión de un derecho, o en el caso uruguayo, y entiendo que en el caso chileno también, más que la extensión de un derecho, es hacer que ese derecho pueda ser ejercido en pie de igualdad, porque ¿qué es lo que pasa? El derecho lo tienen todos, si mantienen su credencial en regla. Pero ese derecho se lo hacemos mucho más oneroso a alguien que viene de Australia o que viene de Francia que a alguien que vive al lado de Uruguay, ¿no? Que aún nosotros, nuestra principal población residente es en Argentina. Entonces, lo que hacemos es diferenciar las condiciones de los migrantes según la lejanía y el poder económico, porque quizá alguien muy involucrado se pueda pagar un pasaje en avión. De hecho, el Frente Amplio pone a disposición de los votantes, da algunas facilidades, pero es como tener derechos de primera y de segunda, digamos, ¿no? Porque el derecho lo tienen todos. Entonces, los que viven más lejos y tienen menor condición económica como para financiarse un viaje, tienen derechos de segunda respecto de los derechos de primera. Ahora, ¿por qué esto se ha transformado en una cuestión política, político-ideológica? Bueno, en el Uruguay existe la idea, que no es muy desacertada, de que la migración y el voto migrante le darían al Frente Amplio una ventaja relativa. Y como el Uruguay es un país de empate, creo que Chile también, donde las diferencias a veces son muy chiquitas entre el partido ganador y los partidos perdedores, de 1%, de 2%, y esta diferencia hace casi 10 años que estamos en esta situación de empate. Bueno, algunos politólogos, es el caso de Botinelli, a quien se lo reprocho amargamente, han alertado sobre el impacto que tendría la votación en el exterior en condiciones de empate, en condiciones no solamente de empate para las elecciones nacionales, sino que en el Uruguay además hay mucho mecanismo de democracia directa, mucho plebiscito, mucho referéndum, y muchos de estos mecanismos de democracia directa también reproducen esta situación de empate político. ¿Por qué la población fuera de fronteras tendería a votar a la izquierda? Sobre esto no hay ningún estudio serio, ¿no? Estos son elucubraciones políticas que se hacen, no teóricas, porque ni siquiera hay elucubraciones teóricas, sino políticas. Bueno, en primer lugar, el fenómeno de la migración política a partir, no cuando la dictadura, sino de antes, ¿no? Desde el 68, cuando se empiezan a recrudecer las medidas prontas de seguridad, es decir, cuando empieza a haber una inseguridad política creciente por la suspensión del Estado de Derecho directamente, nuestra Constitución permite la suspensión del Estado de Derecho, en fin, hay migración política. Desde el 68 el país ha perdido hasta el 2004, que se revierte la tendencia migratoria y empezamos a recibir población. Fernanda decía más o menos 500,000 de personas, es decir, somos un país nosotros somos 3,5 millones, es decir, la tasa de población que vive fuera de fronteras es entre el 13 y el 15%, es una tasa comparable a la de México. Imagínense México, la migración que tiene con ese poder seductor que tiene Estados Unidos y esa frontera viva con Estados Unidos. Quiere decir que la ley del 25, que exige el avecinamiento, es una ley que está pensada para un contexto en el que el Uruguay recibía migración, no expulsaba migración. Es decir, no solamente es una ley antiquísima, que tiene 100 años, sino que está pensada para otro contexto, y de hecho la propia Constitución uruguaya es muy generosa con los extranjeros, porque un país que recibe migración, entonces a los extranjeros se les pide algo así como 15 años de trabajo para que acrediten credenciales, en fin, y luego tienen el derecho al voto. Es una ley pensada exactamente al revés de lo que sucede en el Uruguay. Nosotros ahora tenemos población de diáspora, tenemos casi una diáspora con ese porcentaje de población viviendo fuera de fronteras, y además del 25 hasta acá, las fronteras las aumentó las comunicaciones, el tránsito entre personas en todo el mundo, entonces hay mucha gente dando vueltas por el mundo que no solamente es porque haya hecho una migración definitiva, ¿no? Sino que anda para acá y para allá, lo miro a él, que es un ejemplo vivo de lo que digo, que puede encontrarse fuera del país en el momento de alguna de las múltiples votaciones que se dan en el Uruguay. Quiero decir que en el Uruguay no solamente hay elecciones nacionales, además de los plebiscitos y referéndum, votamos en las elecciones universitarias, que votan todos los estudiantes, los profesores y los egresados de la universidad, y el voto es obligatorio. Votamos para la seguridad social, ahí vota todo el país porque votan los empresarios, los trabajadores, los jubilados. En fin, votamos para las, ahora votaremos para las elecciones de la salud también, porque tenemos, bueno, por suerte, una cantidad de mecanismos republicanos de ese tipo. Quiere decir que el voto es muy frecuente. El razonamiento que la población que vive fuera de fronteras es de izquierda, está abonado por la migración política, por la migración económica y por algunos datos, porque la población que vive fuera de fronteras es más joven, es más despierta, en el sentido que, bueno, la gente que se va es porque tiene, ¿no? Tiene un potencial de riesgo, que los uruguayos que somos tenemos bastante aversión al riesgo no tenemos, entonces tienen un perfil menos conservador, son más jóvenes y tienen un poco más de educación relativa. Y eso condice con el electorado del Frente Amplio, que es un poco más educado. Su aversión al riesgo, bueno, ya se ve, ¿no? Porque uno pasa mucho riesgo siendo de izquierda. Y además, es la población más moderna del país. Entonces, sí, yo creo que ellos tienen razón de que, bueno, hay otro fenómeno adicional, y es que para que el voto en el exterior funcione hay que movilizar a la gente, ¿no? Eso Italia lo sabe muy bien, porque no sé si ustedes vieron que la derecha italiana gana muchos votos en el exterior, pero eso porque la derecha italiana se moviliza. Entonces, realmente los partidos tradicionales, le llamamos nosotros al Partido Nacional y al Partido Colorado, lo que deberían hacer es movilizar a sus electores, en vez de evitar que los supuestos electores del Frente Amplio, porque efectivamente el Frente Amplio es el que más moviliza gente en el exterior, porque tiene comité, porque pone plata, porque yo qué sé, porque hay todo un sentimiento también, ¿no?, de la diáspora y la unión, que es afectivo también. Entonces hay un poco de haraganería de los partidos tradicionales en hacer su parte, y ellos se van quedando sin argumentos, pero son la mitad del país. Y nosotros desesperadamente intentamos algo que ahora pienso que es una locura, pero plebiscitarlo. Es decir, el voto en el exterior tiene tres fuentes. Puede ser una reforma constitucional, puede ser legal o puede ser una reglamentación. Y las tres teorías, más o menos las tres funcionan. Es decir, no hay una única alternativa, ni las reglas uruguayas admiten una única salida. Se puede hacer una reforma constitucional, es lo que nosotros intentamos en el 2009, ¿Por qué digo que me parece una locura? Porque además de la elección nacional, sometimos a la decisión del pueblo dos importantes decisiones, la de los derechos humanos y la del voto en el exterior. Fracasamos en las dos porque, digamos, era como un voto voluntario. Uno ponía la papeleta si quería. Y bueno, no, en realidad no es que si la gente estuviera obligada a decir quiero en el voto en el exterior o no, yo creo que ganamos. Quiere decir, creo que existe una probabilidad muy alta de que triunfáramos si la gente se viera compelida a decidir eso y hubiera una campaña que le informara a la gente cosas como esa: mire que el voto en el exterior ya existe, lo que se hace difícil es ejercerlo, solo estamos luchando por el ejercicio de un derecho. Pero la campaña fue muy débil y la verdad que el voto en el exterior sacó el 37%. No obstante eso, como todas las luchas por los derechos van unidas, como decía Fernanda Mora, más o menos la coalición pro voto en el exterior es la misma que la coalición pro despenalización del aborto, la coalición pro derechos humanos, ¿no? Es la coalición pro derechos, me imagino que en Chile también es igual, que agrupa a las personas de mayor educación, a las personas más politizadas, sobre todo a las personas más politizadas. Bueno, todos estos derechos, digamos, han sido defendidos por la misma coalición política y por la misma coalición social. Y no con buenos resultados, pero como yo pienso que la única lucha que se pierde es la que se abandona, lo que perdemos en el pasado lo retomamos en el futuro. Entonces perdimos el plebiscito de 2009, y vamos a por un nuevo proyecto. ¿Qué nos ayuda en este sentido? Lo que nos ayuda en este sentido, eso parece una bomba de tiempo, no la mire, va a contar. Lo que nos ayuda en este sentido es que una institución nueva que tenemos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, le hizo una fuerte recomendación al Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos algo que se llama el Departamento 20, somos 19 departamentos y se dice que el Departamento 20 son los uruguayos que viven en el exterior, que a su vez están haciendo un enorme esfuerzo para que se instale. Primero se habló de una comisión de notables y luego se habló de una comisión bicameral para que los blancos y los colorados acepten estudiar una alternativa legal, que es nada más que eso. Nosotros, como les dije, hay fuentes constitucionales, legales y administrativas. En realidad, nosotros podríamos simplemente reglamentarlo, porque el derecho ya está y porque uno puede entender que avecinamiento en el país es avecinarse en una embajada, que es territorio nacional, o en un consulado. Esa sería una solución muy buena si tuviéramos fuerza política, pero aquí el problema no es solo de argumentos, sino de poder político. Los argumentos alcanzan para una simple reglamentación, pero la Corte Electoral en Uruguay está determinada por los partidos políticos y siempre tuvieron mayoría los blancos y los colorados hasta que la Corte Electoral consiguió reformarse ahora. Pero aún así nosotros no tenemos la mayoría de la Corte Electoral. Quiere decir que la Corte Electoral uruguaya no estaría tan dispuesta a hacer una reglamentación que para el Uruguay es bastante revolucionaria de este tipo. Entonces no tenemos más remedio que ir por la vía legal. Los blancos y los colorados, nada de nada con ellos, pero los blancos dicen que sí, y solo dicen que sí, como estas declaraciones de Piñera, que estarían dispuestos, pero pedimos para organizar una comisión bicameral y ellos simplemente no han nombrado a nadie para la comisión bicameral, que es la manera de, por la vía del silencio, entorpecer la iniciativa. De cualquier manera, yo mandé hoy un mensaje a un senador que está a cargo de esto, que no me ha contestado tampoco. Como ven, yo sufro la misma suerte que el Departamento 20, sobre qué posición iba a tomar el Partido Nacional, porque algo que no les dije y tengo que terminar rapidito, es que nosotros precisamos 2/3 para modificar leyes electorales. Nos pasa lo mismo con los cupos para mujeres, 2/3 de las cámaras. Todo el Uruguay, como era un país bipartidario, muy especial porque tuvimos unos regímenes de compartir los partidos el poder, toda la constitución uruguaya está llena de cláusulas consensualistas, es decir, cláusulas que exigen mayorías especiales. ¿Por qué? Porque cada uno de los partidos preveía que el otro no le pasara por arriba. Entonces hay muchas decisiones que se hacen por 2/3, por 3/5. Esta es una decisión de este tipo y nosotros necesitamos convencer a los otros. Con esto termino. Más allá de nuestros argumentos, más allá de que nos asista la razón en esto, porque nos asiste la razón en esto, nos asisten razones legales y nos asisten razones políticas. La población fuera de fronteras es una población que ha sido en general lesionada por el Estado uruguayo. Quiere decir que la mínima pretensión reparatoria de los daños que los Estados le hacen a la gente cuando la gente huye y se va a ir a otros lugares, indicaría que hay que darle algo a cambio en modo reparatorio o compensatorio tardío. Entonces, yo creo que nos asiste la razón, pero lo cierto es que hemos de desplegar nuestra militancia en filas blancas y coloradas, porque nosotros ahora tenemos un plus, y es que hay una normativa internacional, y con toda esta lucha del derecho internacional y del derecho interno, la normativa internacional incluso puede usarse como una razón más legal para que el voto en el exterior sea un compromiso del Estado de asegurar los derechos políticos a todos sus habitantes. Pero en este momento, por decírselos de alguna manera, necesitamos convencer, no sé si a la derecha, pero necesitamos encontrar apoyo en algo que no es nuestra coalición. No es nuestra coalición pro de penalización del aborto, pro derechos humanos. Allí los tenemos a todos convencidos. Nosotros lo que necesitamos es despertar republicanismo en filas que no son las nuestras, y esta es una tarea política importante, que es convencer a los otros, porque a veces los convencemos entre nosotros mismos, y me parece que es parte del proceso que está instalado ahora, porque la idea es aprobar una ley, aunque la ley no se aplique para esta elección, porque luego, bueno, hay que hacer una cantidad de cosas para que el voto sea efectivo, que esta legislatura sea la que determine la forma legal que tendrá el tema del voto en el exterior. Entonces, insisto, para nosotros es un problema político y es eso, despertar republicanismo y adhesiones en otras tiendas que no sean la nuestra. Muchas gracias.
Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco con otra se hace aguacero.
La Franco-Latina.